marco de Psicología de la Personalidad hablamos de los trastornos de personalidad con el profesor José Antonio Ruiz Caballero de la Facultad de Psicología de la UNED. Se trata de una de las áreas que mayor interés e investigación ha generado dentro del campo de la salud mental en los últimos años, porque no solo produce sufrimiento a la persona que lo padece, también implica graves problemas sociales y de relaciones personales. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, pues si le parece, quizás la primera cuestión en relación con este tema es muy básica, pero yo creo que fundamental. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trastornos de personalidad?
Bien, yo creo que efectivamente ese es el inicio de este tema, ¿no? Quizás sin tener que recurrir a una definición estricta, podemos decir que hablamos de trastorno de la personalidad cuando nos estamos refiriendo a la existencia en las personas de unos patrones de experiencias internas y de comportamiento que se caracterizan por ser especialmente rígidos e inflexibles, fundamentalmente debido a que estas personas tienen un limitado repertorio de respuestas que repiten continuamente en distintas situaciones, incluso ante evidencia de que son ineficaces y no son adecuadas. Otra característica de este patrón es que suele provocar un tremendo malestar y sufrimiento en la persona que lo experimenta y a la vez conlleva un deterioro también significativo de su ámbito social, laboral y del resto de las actividades que desarrolla en su vida cotidiana. También, para que hablemos de trastorno de personalidad, este patrón de comportamiento y de experiencias tiene que ser de larga duración, tiene que ser un patrón estable que casi siempre tiene su origen o se remontan a la adolescencia o principios de la edad adulta. Y esta característica es importante porque a veces las personas manifestamos comportamientos que podrían entenderse como patológicos, en el sentido de que nos volvemos excesivamente suspicaces o temerosos o sumisos, pero son patrones que tienen un periodo de tiempo y de existencia en la persona muy breve. En este caso no se podrían considerar, por tanto, como trastorno de la personalidad. Tienen que tener esa característica de larga duración y de estabilidad. Y también, como final, indudablemente, para que pueda ser conceptualizado como trastorno de personalidad, este patrón no puede ser debido o atribuible a la existencia de otro trastorno mental que tenga esa persona, a efecto fisiológico directo de que está tomando algún tipo de sustancia, droga, medicamento, ni por supuesto que sea también consecuencia de una enfermedad médica que haya tenido, por ejemplo, un traumatismo craneal. Cuando esto ocurre, entonces cuando estamos hablando de que ese rasgo de personalidad, ese comportamiento de personalidad, es un comportamiento de personalidad que podemos considerar como un trastorno de personalidad.
Bueno, aunque el tiempo de radio es breve y bueno, los estudiantes pues tienen documentación para preparar estos temas, me gustaría también que nos respondiese a una pregunta también muy básica. ¿Cuántos tipos de trastornos de personalidad existen?
Bien. Podemos decir que en la actualidad contamos con diferentes y distintos sistemas de clasificación de los trastornos de personalidad, e incluso con una relación entre ellos, como es el caso de la clasificación internacional de las enfermedades, cuya décima edición está vigente actualmente y que es una taxonomía elaborada por la Organización Mundial de la Salud, o el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales que fue desarrollada por la Asociación de Psiquiatría Americana. De acuerdo a esta última taxonomía, a este último sistema de clasificación, que sin duda es el que más se ha generalizado universalmente en cuanto al diagnóstico de los trastornos de personalidad, pues se propone dentro de esta clasificación la existencia de 10 tipos distintos de trastornos de personalidad que se vienen a englobar dentro de 3 grandes categorías o conglomerados. Uno primero, que sería lo que se denomina trastorno de personalidad extraño o excéntrico, y esta categoría o este conglomerado incluirían los denominados trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Una segunda categoría o conglomerado es el denominado trastorno de la personalidad dramático, emocional o errático, y en este caso estamos refiriéndonos a los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista. Y finalmente habría esa tercera categoría en la que se denomina trastornos de la personalidad ansiosos y temerosos, y que incluirían, pues, de forma más concreta, los trastornos de personalidad por evitación, dependencia y obsesivo compulsivo. Existe una cuarta categoría que se denomina trastornos de la personalidad no específico, y quizá debiera explicar el por qué existe esta cuarta categoría. Y es que esta taxonomía, el DSM, concretamente, lo que establece es un sistema diagnóstico politético, en el sentido de que, bueno, pues, se considera que cada tipo de estos trastornos tiene una serie de síntomas, y a partir de que se manifiestan esos síntomas cuando podemos diagnosticar, podemos decir que esa persona efectivamente padece ese tipo de trastorno. Bien, con este planteamiento politético, lo que viene a decir es que no es que haya un síntoma fundamental que cuando aparece es el que nos indica realmente que esa persona tiene ese trastorno, sino que se señala un determinado número de síntomas. Por ejemplo, en el caso de los trastornos paranoide, se establecen siete síntomas concretos. Por ejemplo, por citar algunos, pues continuamente son personas que sospechan sin base suficiente que los demás le están explotando, dañando, engañando, están continuamente preocupados y con dudas totalmente injustificadas sobre la lealtad y la confianza de amigos o asociados, y así hasta siete, diríamos, pautas de comportamiento o síntomas. Bien, se considera que esta persona tiene ese trastorno cuando tiene la mitad más uno. En este caso, si se establecen siete síntomas, debería tener cuatro. ¿Esto qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que cabe la posibilidad de que haya personas que tienen síntomas de distintos trastornos, pero no en un número suficiente para que se le pueda diagnosticar dentro de un tipo concreto y específico. Y en ese sentido, lo que se hace es que se le englobaría dentro de lo que son trastornos de la personalidad no específico.
Bueno, yo creo que con esta introducción pues nos podemos hacer una idea de la complejidad de un diagnóstico y de la eficacia de los equipos, tanto de psicólogos como de psiquiatras como de médicos, a la hora de realizar un diagnóstico. No se trata del caso de los estudiantes de esta materia, psicología de la personalidad, que es un poco pues conocer un poco pues distintos aspectos de una realidad como es la de los trastornos de personalidad. Por eso me gustaría, profesor Ruiz Caballero, que nos hablase también de la incidencia, si la hay, de los factores ambientales o genéticos en la etiología de los trastornos de la personalidad.
Sí. Comentaba anteriormente que una de las características de los trastornos de los trastornos de personalidad es que es un patrón de comportamiento y de experiencia interna de larga duración estable. En ese sentido, este tipo de trastorno o las características básicas que definen los trastornos de personalidad se van desarrollando en torno a la infancia, final de la infancia, adolescencia, y se tienden a consolidar en la vida adulta. A partir de aquí, estos datos lo que vienen a sugerirnos probablemente es que deberíamos tener en cuenta o considerar de manera muy similar tanto los factores genéticos como ambientales a la hora de entender la etiología de este tipo de trastornos.
Bueno, y cuando se trata de evaluar la presencia de trastornos de la personalidad, ¿qué tipo de instrumentos o procedimientos se suelen utilizar con mayor frecuencia, profesor?
Fundamentalmente, el instrumento que más se ha utilizado es el de la entrevista que puede ser estructurada o semiestructurada. Y estos datos de esta entrevista que el clínico hace al paciente o a la persona que acude por tener problemas con algún tipo de trastorno de personalidad, se tiende a completar con la aplicación de cuestionario, como puede ser el 16PF de CATEL o el inventario de personalidad multifásico de Minnesota. Y justamente también, en muchos casos, lo que se recoge es, además de estos dos tipos de información, la propia entrevista, los cuestionarios, pues información de terceras personas que conocen a la persona que se está evaluando, ¿no? Y bueno, con este conjunto de datos es con lo que el clínico normalmente suele hacer su evaluación, en qué medida esa persona sufre o padece un tipo de trastorno de personalidad. El gran problema de las entrevistas, que es el procedimiento más utilizado, es que cabe que se produzca el denominado efecto halo. y es que al inicio de la entrevista por parte del clínico, psicoterapeuta o terapeuta, lo que hace es que se cree una impresión general de la persona y eso le lleve a conducir la entrevista hacia determinados aspectos que no probablemente a veces no son los más interesantes, ¿no? Y por supuesto también la posibilidad siempre en estas entrevistas de que la propia persona te dé información que no se ajusta a la realidad. Sí es verdad que yo creo que en términos generales, desgraciadamente, dependiente del procedimiento de evaluación que utilicemos, en general son instrumentos o procedimientos que tienen niveles bajos de fiabilidad y de validez.
Bueno, insistíamos antes, me tomaba la libertad de decir que era un trabajo en equipo a la hora de diagnosticar algunos de estos casos por su complejidad, precisamente. ¿En qué medida son frecuentes los trastornos de personalidad en la población en general? Porque a veces los propios medios de comunicación, pues ante algún caso muy relevante, pues crean un clima de opinión que favorece a lo mejor el pensar que son muchos más de los que realmente son, profesor.
Sí, efectivamente, los medios de comunicación a veces hacen que parezca que determinadas pautas de comportamiento tienen una gran prevalencia y fundamentalmente cuando tienen una gran repercusión en los medios, como es el caso de los trastornos de antisocial o límite, donde bueno, lleva al desarrollo de conductas que tienen un impacto importante en los medios de comunicación. En general, podemos hablar, cuando hablamos de la prevalencia, lo primero que deberíamos decir es que, a pesar de que tenemos muchos datos sobre la prevalencia de los trastornos mentales, desgraciadamente, en el caso de los trastornos de personalidad, el número de estudios epidemiológicos que se realizan es mucho menor al que se han realizado y, en consecuencia, también tenemos muchos menos datos para hablar de este tema. En todo caso, sí que podríamos decir, a partir de la información que se ha recabado con los distintos estudios realizados, es en primer lugar que podemos hablar que en torno a un 30-50% de los pacientes ambulatorios presentan trastorno de personalidad y que incluso un 15% de las personas que son hospitalizadas ingresan básicamente por problemas causados por un trastorno de personalidad. Son datos sin duda relevantes. Sin embargo, cuando esta prevalencia se hace sobre la población en términos generales, vemos que afortunadamente el porcentaje es muy, muy bajo. Está en torno al 1%, ligeramente por encima del 1%, de manera que podemos decir que una persona, un poquito más, si me permiten el término estadístico, de adultos, pues padecen un trastorno de personalidad.
Bueno, otra cuestión clave, sobre todo en nuestro ámbito, es conocer si este nivel de prevalencia de los trastornos de la personalidad cambia o puede cambiar en función de variables tales como el nivel educativo, el género, la propia edad.
Bueno, efectivamente es curioso porque los datos sí que sugieren que hay una prevalencia y que es diferente en función de este tipo de variable y que, bueno, pues si hablamos, por ejemplo, del nivel educativo, lo que se encuentra es que hay una mayor prevalencia de este tipo de trastornos justamente en las poblaciones con un nivel educativo mucho más bajo. Pero además también se encuentran datos que sugieren no solo eso que hemos comentado previamente en términos generales de una mayor incidencia o prevalencia en niveles bajo educativos, sino que el nivel educativo también parece que se asocia a experimentar o a padecer determinados tipos de trastornos de personalidad. Y así, por ejemplo, lo que se encuentra es que los trastornos paranoide y por evitación suelen ser mucho más frecuentes en personas con un bajo nivel educativo. Por el contrario, un trastorno que es muy, muy llamativo, que es el obsesivo compulsivo, fundamentalmente se produce en personas que, cuando se evalúa su nivel educativo, suelen ser personas que tienen un alto nivel educativo, ¿no? Igualmente, si hablamos de la variable género, también encontramos que hay un efecto diferencial de la prevalencia en relación con ser mujer o ser hombre, pero sobre todo lo que sí aparece de una forma mucho más nítida y más clara es que, de nuevo, lo mismo que antes, que parece que el género favorece que la persona pueda sufrir o padecer un determinado trastorno de personalidad, mientras que en otros casos justamente es la frecuencia sería al contrario, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los hombres, que la mayoría de ellos suelen presentar trastorno, hablamos de las que son diagnosticados lógicamente con trastorno de personalidad. Cuando son diagnosticados, en la mayoría de los casos hacen referencia a trastornos esquizoide, antisocial o obsesivo compulsivo, mientras que en el caso de las mujeres, los trastornos de personalidad que aparecen con mayor frecuencia y con una mayor prevalencia son los de trastornos por dependencia o trastornos histriónicos. Y también, de nuevo, en la otra gran variable que me preguntaba en torno a la edad, lo que se ha visto es que la prevalencia, en términos generales, disminuye con el paso de la edad, o sea, como un efecto general. Más mayor se es, menor es la probabilidad de padecer un trastorno de personalidad, pero también de nuevo lo mismo, o sea, se encuentran en los estudios datos que indican que los jóvenes tienden a padecer, a manifestar trastornos de personalidad en relación con lo que se denomina trastorno antisocial, trastorno límite y pasivo-agresivo, mientras que en las personas más mayores no son estos los trastornos que aparecen con más frecuencia, sino lo que se denominan trastorno esquizoide, ¿no? Por tanto, es un dato sin duda muy interesante, porque no solo nos plantea que hay una prevalencia, pero sino que también esta prevalencia pues está asociada a determinadas variables, a ser hombre o mujer, a ser joven o mayor, o a tener un nivel educativo, ¿no?
Bueno, cuando leemos en los libros sobre estas cuestiones, pues un término que aparece unido al de trastorno de personalidad es el de comorbilidad. A ver si lo digo bien. Es el de comorbilidad. ¿A qué se refiere exactamente,
sí,
profesor?
Sí, es un término psiquiátrico. Fundamentalmente lo que, volviendo al sistema de clasificación de los trastornos que nos ha servido de referencia, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en la actualización que se hace en 1968, el DSM-3, lo que se hace es que se han ido introduciendo, conforme se han ido haciendo adaptaciones hasta la última, que se hizo en el año 2000, lo que se han ido haciendo modificaciones. Justamente en este año se hace una modificación muy importante, y es que se establece lo que se llama un sistema multiaxial, en el sentido de que se separan los trastornos mentales de los trastornos de personalidad y se establecen distintos ejes, y en el eje 1, denominado eje 1, quedarían recogidos todos los trastornos mentales, como son el caso de la psicosis, los trastornos de ansiedad, los trastornos de estado de ánimo, y con un intento de facilitar el estudio y la comprensión de los trastornos de personalidad, todos estos trastornos a los que no me he referido se llevan a un eje distinto, al eje 2, que es donde estarían ubicados los trastornos de la personalidad. Bien, ¿esto qué está planteando? Pues está planteando la posibilidad, quizá lo hemos indicado en algún momento de la entrevista, y es que una persona pueda tener de forma simultánea, es decir, que pueda haber la concurrencia de forma simultánea de dos trastornos, un trastorno mental y un trastorno de personalidad. Cuando se produce esta concurrencia es cuando hablamos de comorbilidad, es justamente eso, la concurrencia de un trastorno mental, un trastorno del eje 1, junto con un trastorno de personalidad del eje 2. ¿Por qué es importante este término? Porque en definitiva es un indicador de mal pronóstico, lo que nos viene a decir que cuando aparecen de forma concurrente y simultánea dos trastornos, lógicamente tanto el tratamiento como la recuperación será mucho más complicada y será mucho más difícil. También existe la comorbilidad o la concurrencia en relación a que el paciente pueda tener o pueda ser diagnosticado no solo de un trastorno de personalidad, sino de varios trastornos de personalidad. Y bueno, esto es algo que aparece con cierta frecuencia. Estamos hablando en torno a un 20%, un 25% de personas que son diagnosticadas como mínimo con dos trastornos de personalidad, o incluso en torno a un 5% de personas que son diagnosticadas con tres o más trastornos de personalidad.
Bueno, y finalmente, profesor Ruiz Caballero, un apunte sobre el tratamiento. Es un asunto complejo y, bueno, yo creo que solamente podemos esbozar, aunque sea alguna línea general, pero ¿qué podemos o qué nos puede decir respecto al tratamiento de los trastornos de personalidad?
Sí, bueno, creo que se pueden indicar varios aspectos que quizás sean los más interesantes dentro de este contexto. En primer lugar, señalar que es muy poco frecuente que las personas que padecen un trastorno de personalidad acudan al tratamiento y lo hacen, normalmente lo hacen cuando ya el patrón que presentan es muy desadaptativo, o sea, el nivel de sufrimiento es muy alto, o son personas que concurren con ese trastorno de personalidad a un trastorno mental. Eso le hace aumentar la probabilidad de que acuda a recibir, a pedir ayuda y, por tanto, a la posibilidad de recibir un tratamiento. En segundo lugar, otra característica que deberíamos de resaltar es que no parece existir ningún tipo de tratamiento psicológico eficaz para todos los trastornos de personalidad. Lo que sí tenemos y lo que sí existe son diferentes técnicas de intervención que funcionan mucho mejor en el caso de unos trastornos y otras para resolver los problemas que plantean otros trastornos distintos. Por tanto, lo que encontramos es diversidad de tratamiento de acuerdo a la diversidad de trastornos de personalidad que existen, ¿no? Y finalmente, quizás señalar que en general, independientemente de la técnica que utilicemos de intervención o del tratamiento, hay que asumir que estos tratamientos suelen ser largos en el tiempo, suelen ser difíciles porque se trata fundamentalmente de modificar patrones de personalidad, patrones de experiencias internas y de comportamiento que, decíamos antes, son de larga duración y, por tanto, son patrones que están muy enraizados en la propia persona y, por tanto, es difícil de modificar.
Bueno, muchísimas gracias, profesor José Antonio Ruiz Caballero, por habernos acercado a este tema, a los trastornos de la personalidad. Como decíamos, una de las áreas que mayor interés e investigación está generando en el campo de la salud mental en los últimos años. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Canalunet.com, una plataforma audiovisual abierta en Internet. Canalunet.com